El día de hoy, pues tenemos el tema que, como ustedes saben, es masculinidad, sexualidad y salud, viene a ser parte de la campaña de prevención de cáncer cervicouterino e infecciones de transmisión sexual que estamos llevando a cabo en el Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública. Y que aprovecho para comentarles que el próximo 24 y 25 de septiembre tendremos un ciclo de conferencias que ya les haremos llegar la información para que pues vayan ustedes agendando. Y además de eso, pues tendremos otras actividades en octubre y en noviembre que ya les iremos comentando. El día de hoy, pues tenemos la presencia del doctor Julián Alcalá Ramírez, que es un experto en el tema. El doctor Julián Alcalá es licenciado en filosofía, es también médico cirujano por la UNAM. Bueno, licenciado en filosofía por filosofía y letras, ¿verdad? La Facultad de Filosofía y Letras, médico cirujano por la UNAM. Es sexólogo educador por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es maestro en medicina social por la Universidad Autónoma de México y es diplomado en evaluación en educación médica en ciencias de la salud. El doctor Alcalá se graduó como sexólogo educador en la Universidad Autónoma de Querétaro y empezó desde ese año a trabajar en MEXFAM. También ha trabajado en cursos básicos, intermedios y diplomados en educación sexual en diferentes partes del país. Entre ellos se puede citar la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y también aquí en la UNAM y en el Instituto Nacional Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional. Esta labor como educador sexual ha sido ininterrumpida. Y así mismo ha dado pues muchas entrevistas a los medios de comunicación, en programas de radio, ha impartido innumerables conferencias y ha publicado capítulos de libro de sexualidad y medicina. Pues como ustedes verán, el doctor pues es todo un experto en el tema. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra.
Buenos días. Gracias, Nash, Luz, de que me invitaron. Algunas cosas quizá las voy a dar por alto, si es motivo de que no se entienda alguna cosa, con todo gusto podemos regresarnos a algunas cosas que yo supongo que ya muchos de ustedes conocen. Lo que voy a plantear son, pues, como reflexiones de distintos autores, mías, por supuesto, también, de tal manera que nos dé un panorama de un tema que es sumamente complejo, ¿no? Muy complejo, muy amplio, afortunadamente ya estudiado desde hace, pues, por lo menos los noventas. Mucho después empezó los estudios de la masculinidad, si lo comparamos con los estudios de feminismo, como que los estudios de masculinidad, para variar, los hombres andábamos en otras cosas, ¿no? Y que incluso pues muchas fueron mujeres quienes iniciaron también a comprender que para entender la perspectiva, la categoría de género, pues había también que entender la otra parte, ¿no? O sea, porque finalmente en las relaciones que nos construimos ambos. Y quiero pensar que nos construimos porque a veces, como vamos a ver, parece que es más bien que nos destruimos, ¿no? Lo cual es bastante, pues, indeseable para tanto para la vida de los hombres como para las mujeres y, por supuesto, los niños que aprenden esas formas de relación destructivas. Entonces, bueno, esta imagen, así como muy de estereotipo, parte de algo que yo creo que conocen ustedes bien. La sexualidad es mucho más amplia que el sexo. El género es otro concepto. Cuando hablamos de la parte biológica, pues estaríamos hablando del varón, estrictamente del macho. Me refiero como aquel que, entre otras cosas, en un momento puede llegar a embarazar. Es la parte biológica. Esa parte biológica es importante, obviamente, reconocerla, estudiarla, pero se queda chiquito para explicar lo que se construye, como dice allí, socialmente. Allí sí estaríamos hablando de género y de toda la afectividad, las conductas, las prácticas, las expectativas, estaría, por supuesto, la sexualidad, y que pues muy intencionalmente quisimos ponerle como título masculinidades, porque si bien esta es la masculinidad que nos dicen que es la dominante, y de aquí en adelante podríamos decir que es la conservadora, que es la tradicional, no me gusta mucho el nombre, pero digamos, es la que domina en muchos de nuestros países, y que a los hombres nos venden esta idea, ¿no? En donde ser, pues algunas sí las cumplimos bastante bien, como estar feos, no necesariamente fuertes, a veces sí de olor, formales, pues también luego no se nos da mucho, pero competidor, vencedor, con iniciativa, exitoso, conquistador, como vemos ahí en la luna, controlador, bebedor, siempre muy vinculado a ganar, no importa cómo, pero ganar, ¿no? Y a veces al ganar es que perdemos la salud, a ser retador, ser violento, como vamos a ver más adelante. En fin, este tipo de habilidades que no son las habilidades necesariamente tiene todo un hombre, y que también, por supuesto, también puede estar en una mujer, ¿no? Y no me refiero a lo feo, sino me refiero pues a que son más negociadores realmente. O sea, sí podríamos decir que mientras los hombres como que más queremos resolver las cosas a trompadas, las mujeres tienen más la posibilidad como de mantener unido un grupo y poder dirimir las diferencias, ¿no? La masculinidad, como yo decía, dominante, pues entonces nos presenta esto. Una de ellas que no he señalado es esto de hipersexuales. Como si fuéramos simplemente por el hecho de ser hombres expertos. O sea, más fácilmente incluso las mujeres, y lo vemos mucho en los cursos, van bastante más las mujeres y son bastante luego también más honestas en reconocer cuando hay alguna dificultad que los hombres. Y esta idea que malamente nos han vendido de que cuando preguntan las mujeres o las niñas es de que ya tu esposo te lo explicará, y pues realmente son de las cosas que difícilmente puede explicar si las desconoce en una gran parte de lo que es incluso su propia sexualidad, con más razón la sexualidad de los otros y en este caso de las mujeres. Se dice que somos calculadores, y algo que daña mucho no solo a la pareja independientemente de la orientación sexual, sino también en nuestra relación con nuestros niños, es el que nos da temor ser emotivos, expresar nuestros afectos. Si demostramos más bien nuestros enojos, pero no la parte tierna, porque esto se cree, ¿no?, malamente, que es algo más que pertenece a lo que sería el perfil de la feminidad, que ahorita lo vamos a ver. La realidad es que atrás de esa postura de muy valiente y yo no me rajo, como diría Octavio Paz, ¿se acuerdan?, ¿no? Decía que al estudiar parte del ser y particularmente del ser del mexicano, decía que una de ellas pues, es que no nos rajamos, no estamos rajados, pero la realidad es que es muy común que tengamos estas características que están ustedes viendo, ser miedosos en los servicios de salud. Generalmente los hombres les acateamos más para todo, ¿no? Y dije los servicios de salud, pero puede ser también en muchas otras cosas, inseguros, y parte de esa inseguridad es expresado como ser posesivos, como si el otro fuera nuestro, y obviamente vinculado a ello las celotipias, que también generan una cantidad de daños en la pareja. Bueno, ansiosos, separamos el afecto y el placer. O sea, si ponemos amor sexual y ponemos amor grandotote y sexual chiquitito, se dice que es como más lo leen las mujeres, o sea, leen más la parte de afecto. O sea, el placer como que lo vinculan más al afecto. Los hombres como que lo leemos al revés. O sea, el amor así chiquito y en mayúsculas compactas lo sexual, ¿no? Aunque finalmente también es una idea falsa que somos excelentes amantes, ¿no? Esto de que decían que efectivamente no es que yo sea eyaculador precoz, lo que pasa es que más bien mi compañera se tarda demasiado. Y efectivamente, pues es cuando dice realmente uno es bastante poco educado hasta para reconocer que pues es un juego, por lo menos, que debe ser divertido para los que están involucrados. Esto que les decía, los estereotipos generan muchos conflictos, ¿no? Generalmente incluso como esa supuesta fragilidad en la mujer. Hablando de lo biológico, las mujeres biológicamente son más fuertes que los varones. A pesar de que viven en condiciones sociales menos favorables, usualmente tienden a tener una esperanza de vida mayor. O sea, como que el diseño, aunque pensamos en Dios Padre, sería más bien el diseño es mujer, decimos que los hombres somos XY, y en realidad es una X incompleta, o sea, somos una parte en donde muchas enfermedades pues, se desarrollan también en los hombres con bastante más fuerza y no solamente por las condiciones sociales en las que estamos y además que no nos queremos atender, sino porque biológicamente también hay mayores posibilidades de expresar enfermedades, no sé, por ejemplo, como el daltonismo, o sea, quienes padecen el daltonismo son los hombres, ¿no? No las mujeres, la hemofilia, pues otra. En general, ante las infecciones en condiciones muy similares, tiende a tener peor pronóstico en los varones que en las mujeres. Y creo que no solamente es obvio lo biológico, sino todo lo que está allí pegado, como es estas cuestiones, que son características sociales. Y vean ustedes como los contrasentidos, mientras en la mujer aparece suave, en el hombre aparece fuerte, aquí es madre, aquí pues va a ser padre, pero fundamentalmente según trabajador, cuando son trabajadores, sensibles, los otros serios, o son serios pero con su esposa, no con los otros, ¿no? Cariñosos, ya dijimos aquí, distantes, ay sí que las mujeres dependientes y los hombres no podemos hacernos unos buenos huevos rancheros, ¿no? Pero según somos muy independientes, inseguras, ya dijimos aquí bajo el estereotipo que somos seguros, pues realmente luego no lo somos tanto, coquetas, acá somos potentes, cuidadosas, en fin, como ustedes ven, casi todo se carga hacia la parte de la mujer que tiene que ver con el cuidado, con la reproducción, con la protección, mientras que en el caso del varón, como el que en teoría da las condiciones necesarias para que se desarrolle la relación en términos de cuestiones materiales. Algo que es importante decir es que los distintos tipos de masculinidad, como vamos a ver, en tanto que es un producto social, pues se construye. O sea, no nacemos ya con los genes diciéndonos que somos como nos comportamos. Es aprendido, nos hacemos como muchas cosas en la vida. Dice que hay que ganársela, ¿no? O sea, que uno tiene que, a puños o a como se pueda, abrirse espacio en donde se requiera. Probarse constantemente como hombre, ¿no? Y muchas veces aquí lo que hay es una homofobia espantosa. Generalmente las personas que son homófobas, pues realmente tienen una masculinidad tambaleante, ¿no? Es decir, aquellos que efectivamente se sienten inquietos, porque hay hombres que sí reconocen que pueden no solamente querer, sino se pueden erotizar con otros hombres. Se dice que la masculinidad, como vimos en la diapositiva anterior, vendría a ser lo contrario de lo femenino, lo cual no es cierto. Uno también como hombre pues puede disfrutar el crecimiento y el afecto de los hijos, de la pareja, de los amigos. Y además, uno también pensaría que tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos. Hay muchos riesgos que vamos a ver que se expresan como pérdida de la calidad de vida o incluso como muertes prematuras. Y de ello tiene que ver el que usualmente no hay un buen cuidado, no, quizás sí pedimos afecto, pero luego nos cuesta trabajo darlo. La ternura, ya lo dije, nos ocasiona conflicto. Parece ser que un gran reto siempre va a ser la potencia sexual. Incluso que esto a lo que lleva es pues a prácticas luego de mucho riesgo, porque pues dicen que un buen gallo donde quiera canta, ¿no? Entonces, como que de una manera a veces muy irracional, parece ser que tenemos que estar mostrándonos casi constantemente que somos seres sexuales fuera de lo común. Y por supuesto, muchas veces una carga económica que se ha ido, también quiero decir, perdiendo, porque muchas de las mujeres luego ya se convierten en los sostenes principales de las familias, y al final platicaremos un poco de disque de esta nueva masculinidad. Bueno, yo les decía que son entonces masculinidades. Se puede clasificar de distintas maneras, yo utilicé en este caso esta. Me parece que permite reconocer qué es lo que las hace distinta esta, qué es la conservadora, la tradicional, la dominante, y me refiero a dominante porque estadísticamente sería como la más frecuente. Está por otro lado un punto intermedio que son hombres que tienen una masculinidad más progresista, es decir, que ya rompen con el estereotipo que había presentado en diapositivas anteriores, y por otro están una masculinidad liberal. Ahí está, la conservadora o tradicional dice, no se negocia la libertad del cuerpo del otro. O sea, es mío con todo lo que esto significa. La progresista, la libertad, sí, pero dentro de los límites que me marquen mi inseguridad o mi seguridad. O sea, ya puede que sea, por decir, más permisivo con mi pareja o con mis hijos, sobre todo con mi hija, pero dentro de los límites que sí, no sienta que me rebasa. En cambio, se dice que la masculinidad liberal busca un verdadero respeto en la libertad del otro, incluyendo su placer, que incluye el sexual, el afectivo, y que no necesariamente es todo ello conmigo. No sé si me explico, o sea, en una actitud en la que yo no soy el único el que puede gustarle a mi pareja le puede gustar otro. No necesariamente quiere decir que tenga una actividad erótica, pero pues si lo tiene es una decisión que estoy dispuesto a platicarla, ¿no? Si ustedes ven en esta imagen, así de manera un poco estereotipada, podríamos ver los distintos tipos. Si ven, ahí está uno que, bueno, los tres están echando el trago, ¿no? Pero uno está en lo típico, burlándose de la mujer, ridiculizándola, ¿no? Sí, sí, déjame ver cuál es. Sí la identifican, ¿verdad? Déjame ver dónde está él. Lo que sería exclusivamente la mujer cual objeto sexual, ¿no? De alguna manera hasta la expresión de las manitas es la expresión de una parte del cuerpo de la mujer a la que está refiriendo. Y el otro que, bueno, pues pueden que los otros sean más o menos sus amigos, pero que busca una relación distinta, una relación más integral. La masculinidad, yo decía, entre otros riesgos, tiene, como ya habíamos dicho, la violencia, la prepotencia, el alcoholismo, ese estado permanente como de búsqueda de expresar mi sexualidad, que vendría a ser el donjuanismo, el cual parece ser que es una forma de querer compensar y de quererme estar demostrando a mí mismo que a mí nomás lo que me gustan son los del otro género. El don Juan es frecuentemente realmente muy homófobo. Por supuesto, hay una sanción social a la expresión de debilidad afectiva en etapas de gran vulnerabilidad emocional. La prueba de la habilidad por excelencia va a ser la relación sexual. No se concibe casi una relación sexual donde no necesariamente vaya a haber penetración, y como vamos a ver más adelante, lo que más le angustia de la falla como herida de su masculinidad es cuando tiene disfunción eréctil. O sea, a lo mejor soy bastante poco creativo, a lo mejor soy eyaculador precoz, pero la que como que angustia más es el pensar que no pueda tener una erección que me permita la penetración. Aquí pues lo que se está viendo es eso, que muchas veces lo vemos incluso que los niños se sienten extraños cuando un varón es respetuosamente afectivo, porque no están acostumbrados que los hombres sean afectuosos. O sea, muchas veces invoca al papá para que corrija, y corrija desde un grito hasta un manazo, y no realmente para proteger y acompañar el crecimiento de los hijos. Evidentemente, al centro de todo esto está el poder, ¿no? Ese poder enfermo que lo que busca es controlar, dominar, someter a las otras personas, incluso pueden ser otros hombres. Y por supuesto, a veces los costos acaban no tomándose en cuenta. Costos que es desde la pérdida de la libertad, desde pérdida de funciones, desde los daños que vemos en la violencia familiar. Lo que importa parece ser es entonces no perder ese objetivo, que es conservar el poder. Y la verdad es que habría que decir que históricamente nos han construido así. O sea, como el hombre en la guerra, ¿no? Si es una guerra abierta como esta, bueno, pues podrá haber mujeres, pero usualmente los que están más al frente son los varones. Pero puede que no sea una guerra abierta como la que estamos viendo en estas imágenes viejas, sino puede ser en una sociedad que vive con muchas tensiones. Vean esta pintura, donde en la época del virreinato, los hombres, está desde el de la guitarra, por supuesto, porque parte de la bohemia es la guitarra, y casi todos allí dispuestos entre estar bebiendo, tirados o lastimándose. Por supuesto, si comparamos la cantidad de hombres que están presos, es muchísimo más alto que el que las mujeres. Y una de ellas, pues, es porque nuestra vida usualmente es que un conflicto, pues no es extraño que acaben en cosas más serias y además, por supuesto, también en delitos. Porque el delito también parece ser que es algo que le da como pertenencia a esa masculinidad conservadora, cuidado, ¿no? Ahí vienen una serie de preguntas como si te quiere controlar tu forma de vestir, hablar, pensar, te cela con amigos o familiares, quiere cambiarte y controlarte, siempre quiere estar contigo y saber lo que haces y con quién, te critica constantemente, exagera tus defectos, te culpa de todo lo malo, te prohíbe actividades en tu escuela o en el trabajo, te amenaza con ademanes verbalmente o con gestos, espera el día de pago para pedirte prestado. ¿Sí? Es otro tipo de violencia, ¿no? La patrimonial. Por supuesto, no te va a pagar, más bien te dice que le pagues porque pues, seguramente sexualmente pues de alguna manera debe de tener una compensación, ¿no? Te pide explicaciones innecesarias. Y por supuesto esto significa pues muchos riesgos, ¿no? Riesgos específicos en la pareja. La literatura, por supuesto, es muy rica en términos de mostrarnos este tipo de cosas que estoy planteando sobre los celos y sobre el control de la pareja. Yo supongo que han escuchado o han leído un poema que en un tiempo, pues como hombre de principios de siglo, pues tenía uno que sabérselo casi. Bueno, yo no era de principios de siglo, pero que era de los muy repetidos, así como el brindis del bohemio. Fíjense qué lindura. Tengo celos de ti. ¿Por qué negarlo? Tengo celos de ti, celos rabiosos, celos de las sonrisas de tu boca, celos de las miradas de tus ojos. Cuando yo no te oigo, ¿cómo hablas? Cuando yo no te veo, ¿cómo miras? Cuando no estoy delante, ¿cómo suenan los áureos cascabeles de tu risa? Tú sabes que en los ojos de los hombres hay miradas impuras, que unas veces parece que acarician y otras veces parece que desnudan. Cuando un hombre te mira de ese modo, cuando te envuelve una mirada de esas y sientes que resbala por tu cuerpo, ¿qué es lo que piensas, Di? ¿Qué es lo que piensas? Cuando tengo tu mano entre mi mano, yo sé cómo tu carne se estremece. Cuando es otra la mano que te oprime, ¿qué es lo que piensas? Di, ¿qué es lo que piensas? Yo puedo adivinar qué pensamientos laten en ti cuando de mí te acuerdas. Cuando es de otro el recuerdo que te asalta, ¿qué es lo que sientes? Di, ¿qué es lo que sientes? Yo te he visto mil veces temblorosa ante el fervor de mis ardientes frases, con los divinos ojos entornados y los húmedos labios anhelantes, envaída de amor, desvanecida, cuando yo soy el que de amor te habla, si las palabras son las mismas, dime cómo te suenan de otro las palabras. Tú juras que me has dado tu corazón, tu cuerpo, tu cariño, pero nunca sabré si tras tus ojos se esconde un pensamiento que no es mío. ¿Y qué me importa tu cariño entonces? ¿Qué vale la escultura de tu cuerpo si son los pensamientos de tu alma como milanos que arrebata el viento? O sea, creo que no necesita explicarse, es una inseguridad terrible en donde acaba diciendo que ya parece que no le importa nada porque siente que no le controla nada. Vamos por ahí, sí. Ya se me desconectó. Riesgos específicos en la pareja. Bueno, pues están las infecciones de transmisión sexual, por supuesto, los embarazos no deseados, daño a la salud mental, a la salud física, el suicidio, el maltrato infantil, el no apego terapéutico, no solo del varón, sino también de la pareja, porque muchas de las personas que no tienen cuidado con las cosas que tienen que cuidarse, sobre todo en las enfermedades crónicas, pues es muchas veces que lo que existe es una autoestima muy deteriorada, y esta autoestima muy deteriorada muchas veces se relaciona con que tienes una pareja que te hace sentir humillada, ¿no? Bueno, vean la violencia de la pareja, es que ya no tengo aquí la pantalla del monitor. La violencia de pareja es un problema de salud pública. Vean la cantidad de mujeres que reconocen simplemente de la violencia física sobre 100. Las que reconocen, y digo reconocen porque no es sencillo. O sea, una mujer puede que vaya al médico. Si trae un golpe, puede que diga que no se fijó y se pegó con la puerta. Y tampoco es obligarla a que nos tengan que decir lo que en ese momento no quiere decir. Lo que sí creo que es muy importante es un ambiente de confianza en el momento en que la mujer quiera hablar de esa situación que está viviendo. Pero no es sencillo, no es sencillo reconocer cuando se vive la violencia. Y ahora imagínense que también los hombres no solamente provocamos, sino somos objeto de violencia, no solo por otros hombres, también puede ser por las compañeras. Reconocerlo es bastante más difícil. Imagínense que que va un varón al Ministerio Público a decir que su mujer le pega, pues le diría, pues con razón, ¿no? O que lo humilla, que lo ofende, que es, si para el hombre es un problema, también lo es para la mujer reconocerlo, incluso aún en el mismo seno de la familia. Lo cierto es que la violencia, pues entonces, del varón, no solamente es hacia otros varones, está claro, es también a la pareja, sea del propio género, que es nada raro, que también hay alta violencia en las parejas homosexuales, sobre todo en los que se, en los transgénero, en los que se transvisten, pero por supuesto también en la pareja heterosexual. Para la violencia, tenemos hombres que ya saben más o menos cómo hacerle para no ser tan violentos, pero no paran. O sea, siguen, les acaba ganando como ese impulso que desde niños se les fue metiendo. Piénsenlo, cuando jugábamos, simplemente jugábamos, realmente el deporte luego se convertía más bien en que el chiste era patear al otro, no al balón. Y el otro, por supuesto, tenía que responder de manera similar. Entonces, puede que ya haya avanzado en términos de saber que es violento y que hay formas de controlar la violencia, pero no puede parar. Quiere bajarle, dice, ¿no?, al volumen de su radio pero finalmente le da miedo el silencio y por lo tanto los sigue teniendo alto y sigue violentando verbalmente. El otro es el que es enviado a la autoridad, es decir, cuando efectivamente la violencia rebasa un ámbito ya tolerable, pues efectivamente son varones que de entrada deben de ser retirados de sus compañeras. Y es allí en donde, bueno, puede que le caiga el 20. Y el que realmente entra en crisis y busca dejar su vida violenta. Esto generalmente se puede hacer, y no es sencillo, pues trabajándolo en terapia y trabajándolo, a mí me parece que funciona incluso más, trabajándolo en grupos de hombres violentos. Pero de la cantidad de hombres violentos que llegan a pedir algún apoyo porque ya no quieren seguir siendo violentos, son los muy pocos. Y ahora sí, como en Alcohólicos Anónimos, están los que recaen, ¿no? Ser hombre es malo para la salud. Vean ahí lo que dice, ser varón es el mayor factor demográfico aislado de las muertes tempranas. Por otro lado, entre el mito del héroe, morir como hombre y la masculinidad como factor de riesgo, hasta me muero por ser hombre. Y hasta se presumen, acuérdense igual de ese tipo de situaciones, donde el hombre puede efectivamente presumir el decir, sí, mira, me dieron una golpiza, pero hubieras visto cómo quedó el otro, aunque no sea cierto, ¿no? Entre los problemas, si comparando mujeres y hombres, el alcohol, fíjense, es curioso. El alcohol ya pensado como un problema de salud, pues muchas veces también lo que expresa es un malestar muy grande y uno de ellos es depresión. Pero los hombres lo reconocen bastante menos. ¿Y qué hacen entonces en la depresión? Pues no precisamente buscan un apoyo profesional, sino pues para eso está la cantina, mi oficina, ¿no? En donde aparentemente doy rienda a esos malestares que estoy cargando. Por otro lado, el autodaño es también algo muy frecuente. O sea, varones, ustedes saben, las mujeres llegan a tener más intentos de suicidio, pero generalmente los hombres los consumen, ¿no? Los logran hacer más realidad, pero también no es raro que se peguen, ¿eh? O sea, que el hombre sintiendo culpas, corajes, etcétera, etcétera, se pegan y es algo muy, muy triste. Yo no he visto realmente niñas que se peguen porque están enojadas, que ellas se peguen. Y si han visto que los niños, con mi cuñado, digo, la verdad que él es bien buena persona, pero que pues yo más bien luego le cambio lo que le dice a sus nietos, dice que a los niños, pum, 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 y a las niñas, pum, pum, ¿no? Y como uno es maloso, yo luego le digo a los niños, pero a las niñas no, pum, pum, pum. Y de veras es un hombre bastante bueno, pero de esas frasecitas que se van quedando, los hombres se pegan mucho. O sea, al amor sí, ustedes han compartido conmigo y da mucha pena ver al niño que se pega, en un berrinche se pega, se golpea. Algo así como, ya me hiciste enojar, pues ahora no respiro. ¿No? La percepción de los hombres sobre su enfermedad. Primero, generalmente obtienen más apoyo de su pareja, más escasos con los amigos del sexo masculino. O sea, hay varones que se sienten avergonzados de decir que tienen una enfermedad, ¿no? O sea, porque parte de ser hombre es no chillar, no andarte quejando. Y por lo tanto, pues igual la búsqueda de apoyo viene a ser indirecta en el sentido que es la mamá o es la compañera o es la amiga quien generalmente intenta que atienda alguna enfermedad de un amigo. Tiene un sentimiento muy fuerte de vulnerabilidad, de miedo, de negación, lo que hacen que alargue su atención, lo cual obviamente pues, hace que su pronóstico sea menos favorable. Y la otra que decíamos, menos se van a tener un apego al tratamiento que deben de llevar. Si buscan atenciones hacia problemas específicos que usualmente son accidentes. O efectivamente, pues que le sale más pus que orina, ¿no? Pero si no son esas cosas concretitas, no van. Por ejemplo, para ayuda, que yo creo que las parejas, pues, claro, las parejas cambian, van cambiando en el transcurso conforme uno también va cambiando. Y muchas veces pues llegan a existir desencuentros, lo que yo les decía, los hombres son o somos, para decirlo en primera persona, bastante más resistentes para reconocer que tenemos depresión o que tenemos conflictos de pareja. O sea, finalmente uno acaba diciendo, ay, pues sí, para variar, eres bien exagerada. Y minimizamos los problemas que están allí, ¿no? En el ámbito de la salud, las asignaciones de roles de género nos determina la percepción de signos y síntomas de enfermedad. O sea, para muchos hombres, las heridas son parte, es decir, quiero decir, las cicatrices son parte de que he sido hombre o alguna enfermedad. Por ejemplo, no sé, una infección de transmisión sexual, pues a lo mejor sí, claro, pues porque yo soy muy activo, ¿no? El momento en que se busca la atención médica, pues ya lo había dicho, generalmente se alarga, ¿no? La manera en que se asume o no el rol del enfermo o de cuidador es muy distinta por género y las necesidades específicas, ya lo había dicho, de atención son diversas. Miren, lo que les había comentado. A pesar de que las mujeres viven generalmente situaciones de mayor marginalidad, de mayor pobreza, que además cargan con el riesgo, ¿no?, de la reproducción y el desgaste, sí, también hay que decir lo que significa la crianza de los hijos. Aún así, es más fácil que conozcamos a nuestras abuelas que a nuestros abuelos. Y usualmente nuestras abuelas son las que enterraron a nuestros abuelos. Entonces, en salud, pues esto se ve. También vean este que es los homicidios. Y preocupante es que por políticas me parece totalmente equivocadas, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico mal llevada, pues lo que ha hecho es que la violencia se haya convertido en algo bastante, casi hasta natural, en jovencitos que a veces no tienen, por supuesto, ni 15 años, y que esto pues, se ve. Por un lado, unos que se van al panteón y otros que se van a la cárcel. ¿Cómo poder interiorizar los valores? Pues es necesario educar al ser humano para que se oriente por el valor real de las cosas, a que se dé cuenta que la vida tiene un sentido y que reconozca y respete la dignidad del otro, del mismo, tratando de no caer a la trampa de que somos exitosos en función de las cosas materiales que tenemos, sino creo que deberíamos de ser más bien exitosos en función de lo que hemos vivido y de lo que hemos aprendido. Y de que esto, pues sí, cuando finalmente también significa la necesidad de resolver cuestiones como la vivienda, el vestido, la alimentación, etcétera, etcétera, que bueno, pues allí es donde tiene sentido el dinero por sí solo me parece que es un absurdo. En la interiorización de los valores hay dos cosas importantes. Por un lado está esto que viene a ser la razón. O sea, si decimos según que las mujeres son muy emotivas, dicen los hombres son muy racionales, pues a veces más bien la racionalización, yo digo, es un mecanismo de defensa, no la razón, la racionalización. Pero a través de la razón es posible, por supuesto, darle un sentido a eso que está dentro de este óvalo, que son experiencias, conciencia, ideales, sentimientos, actitudes, obras, o sea, hechos. Conocer la razón, pero quiero con voluntad y libertad también irme hacia el afecto, para que todo aquello que reconozco como bueno, noble, justo, bello, pueda crecer. Esa debería ser un poquito la máxima que se trabaja mucho con los varones, particularmente con los varones violentos. Es un asunto, por supuesto, de tomar conciencia de la violencia y de las distintas formas de violencia que hemos vivido desde quizá muy chicos, pero también saber que las emociones que debemos tener no nada más es el enojo, la ira, sino otro tipo de emociones que permitan pues un crecimiento de quienes están a nuestro alrededor y por supuesto que nos incluye a nosotros. Valores como pues, ser justos, saber decir la verdad, ser honrado. Por supuesto, se han dado cuenta que en las tiendas es bastante más común que sean las mujeres quienes manejan el dinero. Si es un hombre, pues luego resulta que hay pérdidas inexplicables, ¿no? Que luego digo, son bastante explicables porque la honradez. A ver. La honradez, pues muchas veces no se da, es decir, parte de ser hombre es ser como Venustiano Carranza, ¿no? Es decir, si no transas, no avanzas. La rectitud, la madurez, el respeto. Digo, como contravalores, pues aquí estarían lo distinto, el ser injustos, mentir, la inmadurez, el abuso, la irresponsabilidad y, por supuesto, la agresión en cualquiera de sus formas. Los valores auténticos asumidos libremente nos permitirían definir con claridad los objetivos de la vida y dan un sentido a esta. Nos ayudan también a aceptarnos tal y como somos y a estimarnos al tiempo que nos hacemos comprender y estimar a los demás. Facilitan la relación madura y equilibrada con el entorno, con las personas, acontecimientos y cosas, proporcionándonos un poderoso sentimiento de armonía personal. Estas son muchas de las líneas, les digo, con las que se trabajan en los talleres con hombres que sufren y además ejercen violencia. Se dice que el primero es como un cambio que es en realidad lo que viene a ser el gatopardismo, ¿no? O sea, parece que cambiamos las cosas para que nadie cambie. Eso parece una deformidad también institucional, ¿no? O sea, como que hacemos que las cosas parece que cambian cuando en realidad no nos interesa que cambien porque no queremos que cambien las estructuras, ni el poder, ni la riqueza, ni muchas otras cosas. Entonces, más de lo mismo es simular, es adaptarse, es matizar o bien poner acciones simbólicas, decir, sí, sí, tienes razón. La verdad, sí, te grité, pero pues piensa que estaba enojado porque pues los Pumas iban muy bien, ¿no? Y pues ya empezaron a perder. O sea, podemos poner una serie de como pretextos para decir, bueno, sí, te di un manazo, pero pues no estuvo tan duro, ¿no? En cambio, el otro sí es un proceso de transformación y de la concatenación de problemas que se reconocen a través de la razón y las emociones, pero también tras la concatenación de posibles soluciones. ¿Cómo se da el cambio y hasta dónde? Información, discurso, quiero decir, que cada quien también hable de él y que hable, pues obviamente también reflexionando, que no, como ya les dije, que no nos dé miedo la emotividad en términos de afectos, de ternura, la práctica individual, que debe ser, por eso yo sí creo mucho, el trabajo de grupo, porque son los que más se pueden echar la mano. La verdad es que, así como en adicciones, y estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en alcohólicos, pues los Alcohólicos Anónimos no es un planteamiento científico. De lo que parten es del acompañamiento que dan gente que dice, sigo yo siendo alcohólico, pero dejé de beber. Y tengo una serie de experiencias que pueden servirle al otro. A mí me parece que ahí es en donde está la riqueza del trabajo en colectivo. Por supuesto, como lo sabemos, un colectivo trabaja como un equipo cuando los integrantes de ese colectivo, de ese equipo, pues hace su trabajo, ¿no? Como en este caso, con práctica individual. Y por supuesto, habría que modificar políticas públicas de tal manera que rompamos con esos estereotipos que yo planteaba en un inicio y que los vemos muy frecuentemente en lo que luego se convierte para muchos en ídolos. Piensen no solo en deportistas, sino en otro tipo de ejercicios profesionales en donde el violento, el que es más fuerte que el otro, se convierte como en la imagen que yo mismo pretendo construirme de mí mismo. Cambiar las políticas públicas, pues sería obviamente también que todos deberíamos de tener derecho a una vida sin violencia. Yo diría no solamente sin violencia, sino con protección y con afecto, porque si no, me parece que no tiene sentido estar en este mundo. Ya voy a terminar esto. Sobre la nueva masculinidad, es un concepto poco claro. Primero, evidentemente, nueva no es que estemos diciendo, ah, pues porque tiene 10 años. No, es un planteamiento en el que se dice que en el trabajo de los varones y el trabajo de los varones con las mujeres, nos podemos replantear nuestras formas de relación. Pero habría que decir que también esta nueva masculinidad se ha hecho un poco cínica luego. A ver si me explico. Ah, bueno, pues tú dices que quieres trabajar, pues trabájale, ¿no? Ah, pero de todos modos, pues deja hecha la comida. Sí, pues una nueva masculinidad, ¿no? Bueno, pues sí, yo ya cargué al niño, ahora ya te toca a ti. Ya lo cargué como 20 minutos, ¿no? Te tocan a ti los próximos 2 días. Pero ya cargué a mi hijo. O sea, hay un tipo como de nueva masculinidad que es más bien como una especie de revanchismo ante la vida de las mujeres. Y claro, hay otra que en ese sentido, pues no me parece que sea tampoco nueva masculinidad, como lo señala por aquí, que trata de buscar relaciones equilibradas de afectos y necesidades, o sea, un compañerismo, la camaradería. Y yo espero, ¿verdad?, que en su familia pues también hayan conocido a algún tío, al abuelo o a su padre, pues que eso ya pasó hace rato, pero que en realidad siempre fueron buena onda. O sea, eran los que llevaban, ¿no?, a los hijos sin que nadie le dijera a la escuela, o que los llevaba al camión, o que pasaba por ellos a la escuela, o que platicaba con ellos, que jugaba con ellos. Bueno, yo por lo menos tuve la fortuna de sí haber tenido contacto con familiares que eran varones sumamente afectuosos. Los tres ejes para el abordaje integral, ahí está, ¿no? Cuestionar el poder en nuestras relaciones, reconocer el dolor y los costos, reconocer las ventajas del cambio hacia la equidad. Repensar, o sea, crear nuevos imaginarios, sin máquina a la que haya que parar, porque nos vemos como si fuéramos unas máquinas, bueno, pues dicen hasta máquinas para follar de los españoles, ¿no? O sea, como si fuéramos máquinas que podemos estar teniendo sexo inagotablemente. Socializar desde otro lado la equidad, la inteligencia emocional y la empatía. Y yo creo que ya se acabó. Ah, ya sé cuáles les iba a mostrar una. Bueno, de aquí sí creo que ya fue la última. Y a ver, dejen nomás ver. Todo esto, ¿sí? Los ejes y fin. A ver, no sé si hay aquí sonido de la maquinita, si no acercamos el micrófono, a ver si suena. Miren cómo lloran los hombres. Aquí en realidad no importa que se escuche mucho, ¿no? Si lo pasara, ¿verdad? A ver qué pacho aquí. ¿La podemos retachar? Ana Rosa. Yo me acuerdo en un taller que hicimos en Morelia, que ya saben que también la violencia es pesadita, les preguntábamos a las compañeras qué nos dirían cuando los hombres conduciendo, por decir, nos bajamos del caballo, nos subimos al auto y parece que es más sensato el animal que va abajo que luego que el que va arriba. Cuando estos varones sienten que otro lo rebasa, hace lo imposible por tratar de volver a ganarle. Y fue muy curioso porque, bueno, cada quien puso por su cuenta qué pensaba de esta situación, que pues no es raro que la hayan vivido, a lo mejor unas de ustedes también lo han vivido. Y decían, pues la verdad que lo que les parecía es que era una conducta bastante absurda, por no decir bastante idiota, porque está poniendo en riesgo su vida e incluso la de los acompañantes, ¿no? Y vamos nada más a analizar esto de si es esta. En realidad no han cambiado mucho las causas. Vámonos sobre la última que tengo. A ver, compañeras, compañeros queridos, de estas 20 causas, ¿cuántas de ellas tendría que ver con? No lo alcanzan a leer, ¿verdad? Pues yo tampoco. Bueno, por ejemplo, la pregunta de Tomo sería, ¿cuántas de estas enfermedades están vinculadas con lo que hablamos de una hombría malentendida? Enfermedad isquémica del corazón. Tiene mucho que ver esa parte emocional. Además, igual soy hipertenso, pero ¿y eso qué? ¿No? Así me siento mejor. Vamos a verlo por ahí. También podría estar asociado con el tabaquismo, con el estrés. Las mujeres viven su estrés también, pues, pero los hombres, lo que pasa es que, pues que yo sepa, hablando ahorita que me decía Luz de la clasificación internacional de enfermedades, pues sí, quizás no me ponían como diagnóstico que tengo fibromialgia, ¿no? Pero sí hay un síndrome de desgaste, con dolores bastante intensos, bastante fuertes en la espalda, ¿no? Y eso es producto de un estrés y de un cansancio que se va acumulando. Primera causa, según esto, bueno, los infartos al miocardio. La diabetes mellitus. Bueno, creo que la mujer está en el 1, ¿no? Pero lo que es cierto otra vez, asuntos que tienen que ver, como por eso ando con, me duele mi pata, pero no podía dejar de comer las ricas carnitas que me invitaron el domingo. Que tiene que ver con que parte de ser hombre también es entrarle con bastante rigor a lo que se come, y luego ya no nos movemos, solo nos movemos para ir a patear a alguien, pero además no vamos con el médico, no seguimos la dieta, ni posiblemente nos interesa mayormente tomar los medicamentos. Aunque les digan, oye, una de las complicaciones que puede estar asociada a la diabetes, bueno, ya no son las que ya conocen muchas veces, sino también la disfunción eréctil. Entonces, ahí es entonces cuando sí le preocupa. Pero, pues, mira, vía mientras también hay prótesis. Así que, pues, prefiero ser dulzón, ¿no? Diabetes. La cirrosis. La cirrosis no es nada más por alcoholismo, pues, pero indudablemente un componente importante sí es, ¿no? El alto consumo de alcohol, y está como 3, y por allí, yo uso de alcohol 16. La verdad que parece poco específico, uso de alcohol. Digo, porque yo puedo usar el alcohol para lavarme las manos, ¿no? O sea, si a lo que se refiere es al exceso del alcohol, que se puede expresar, sí, como daño en el hígado, pero también se puede expresar como accidentes, que también estarán acá, por supuesto. La enfermedad cerebrovascular con factores de riesgo muy similares a los que tenemos en la enfermedad isquémica del corazón. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, bueno, ese creo que es un asunto que tiene más que ver con luego el no control del embarazo y la mala atención de los partos, ¿no? Es otro asunto. El EPOC. Las mujeres ahora están fumando ya bastante más. O sea, cuando entendemos el problema, ¿no?, de esta nueva masculinidad, o sea, o esta nueva feminidad, pues está bien esa nueva feminidad, pero que no sea que para que nos imiten en las cosas que no nos deberían de imitar, ¿no? Ahora, no es raro que en las fiestas las compañeras sean las primeras que llegan a sacar los cigarros, ¿no? Y ya, más bien luego los gorrones son los hombres que se les antoja aventarse un cigarro, pero bueno, lo que es cierto es que los hombres siguen consumiendo más tabaco que las mujeres, el EPOC. Las agresiones, ya lo habíamos comentado, fíjense, está como la séptima. La nueve, ya nomás me voy con las que me parecen más importantes, los accidentes de vehículo de motor, otra vez el uso del alcohol, decía yo, los accidentes y las violencias, estaban los homicidios y por otro están los accidentes, ¿no? El tumor, pues ya, no necesariamente es por el consumo de tabaco, pero sabemos que tiene una causa importante, la enfermedad hipertensiva que ya comentamos, que puede también expresarse como una enfermedad cerebrovascular, como una enfermedad isquémica o como con alguna otra cuestión. Desnutrición calórico-proteica. Si por un lado están los que se comen hasta el plato o la madera de la mesa, por otro lado está como el típico teporocho, que es el que desarrolla la cirrosis, ¿no? Es decir, aquel que ya la botana, suponiendo, ¿verdad?, que hubiera botana, pues más bien la apartan, porque lo que quieren es llegar a las dosis que los hagan sentirse más seguros, más hombres y relajados. Bueno, VIH-Sida en el 17. Ahora, para cerrar, bueno, ahí está también pues el tumor maligno de estómago, pues también tendrá que ver un poco, yo creo, con el uso del alcohol, ¿no? O sea, esas gastritis crónicas, que ya son parte de nosotros como si fueran pestañas. Si esta la tuviéramos en la proporción de varones, ¿qué les gustará? De 20 a 50 años, muchas de estas que están asociadas a las formas en que malamente nos enseñan a ser hombres, se irían arriba. Por ejemplo, el VIH-Sida, pues está entre las 10 principales, en un grupo de edad que está entre los 35 y 50 años, está dentro de, no sé si me explico, o sea, muchas de estas las podríamos subir, porque aquí nos están presentando de todas las edades. Pues, quizá lo único que me gustaría comentar es sobre el lenguaje. Dicen que hay que desenajenar hasta nuestro lenguaje, ¿no? O sea, esto de por qué las mujeres tienen… Bueno, ya saben que en algunos estados la mujer puede poner el primer apellido al hijo. Lo que antes, pues no era así, ¿verdad? El exceso, o sea, cuando la mujer se ponía el de, era efectivamente como ser objeto de. O sea, yo la verdad pienso que las mujeres deben tener su nombre con sus apellidos, con el que se los pusieron desde chiquitas. Pero habrá quienes prefieren… También, como decíamos, si hay una masculinidad dominante, hay mujeres que por distintas circunstancias como que buscan o no encuentran otros hombres que no sean los violentos. Esto es, si vamos a muchos pueblitos, y puede ser no solo pueblitos, sino muchos lugares de urbanos, pues la verdad es que parece que casi los hombres estamos cortados con la misma tijera. O sea, por eso yo decía como la dominante. De tal manera que muchas mujeres, pues en realidad no tienen muchas posibilidades de elegir, pero también hay que decirlo, ¿eh? Como un problema serio es la aceptación como si fuera natural del dominio del hombre sobre la mujer. Y por ello es que hay una parte dentro de este malestar creciente, en donde, bueno, yo lo puse así. Sería básico, indispensable para todos, pero sobre todo para aquellos que pretendemos romper con las formas tradicionales, ser explícito en el tipo de relación que pedimos y ofrecemos. Esto es, la necesidad de un convenio que rompa con esa miseria afectiva y sexual que domina. Para ello, es necesario desenajenar el amor. El amor enajenado es cuando la persona se siente dueño no solo del sexo del otro, sino también de sus afectos, de su cuerpo y de su alma, algo así como el poema que les estaba hace rato leyendo. Desenajenar el amor es la libre vinculación en donde se desarrolla el afecto y el sexo más la libertad. Hay amor cuando dos personas se vinculan libremente, tanto en el afecto como en el placer. Un amor en donde desaparece el sentimiento de posesión. Esto es lo que algunos autores le han llamado la revolución amorosa, solo posible ante una revolución económica y cultural que rompa con los estereotipos tanto de lo masculino como lo femenino. Habría que trastocar, de limpiar el lenguaje y contraponer, vean cómo es distinto, el contrato, el matrimonio es un contrato, ¿no? Contraponer el contrato al convenio, ya un convenio de libertad, a la posesión por la libre vinculación, los celos al cuidado y protección de la relación, la monogamia, Javier, yo propongo la monogamia, que me parece que es un mitote, la monogamia a la relación libremente exclusiva, eso sí se vale como un convenio, una relación sexual y amorosa libremente exclusiva, de la poligamia a la relación libremente inclusiva, términos como la libertad, libre vinculación, cuidado de la relación, relación libremente basada en que sea en lo sexual inclusiva o exclusiva, constituyen una nueva categorización que exige una concepción desenajenada del sexo y del afecto. Estos acuerdos o convenios deberían ser revisados y no necesariamente para promover conflictos en las personas, sino a partir de sus necesidades, buscar otras expectativas y otras condiciones en su relación. Pues yo le dejaré hasta aquí. Si tienen algo que reclamar, por supuesto están en su derecho. Si quieren preguntar algo o algún comentario, pues bienvenido. Y si no, pues ahí nos vemos. ¿Qué pasó? Sí, Pilar.
Biológicamente determinadas o mi parte animal es inevitable, ese tipo de cuestionamientos que tienen que ver con la biología y la animalidad, etcétera.
Pues fíjate que yo el texto más completito, y es un texto viejo, de Eric Fromm, este de la anatomía de la destructividad humana. O sea, él distingue algo que yo he estado utilizando aquí, que es la agresión. O sea, La verdad es que yo creo que es bueno también que nos sepamos defender. A ver, eso es distinto. Y sabernos defender no es agarrarnos a pistolazos. Él dice que hay una agresión que es parte de la protección de la vida. Dice que el problema está en la destructividad. O sea, cuando pierde sentido. Es algo parecido como cuando el estrés nos permite crecer, ¿sí? Hay un eustrés, ¿no? Pero cuando este ya está fuera de contexto, pues nos va a acabar dañando de muy distintas maneras. Lo que aquí se ha dicho, compañera, mucho es biológicamente la conformación de un sistema endocrino, particularmente de la testosterona, que parece que en condiciones extremas son las que hacen que efectivamente el sujeto reaccione. Y han querido plantear que, por ejemplo, en los deportistas que han medido, incluso hay ciertas expresiones corporales que más o menos nos habla de qué tanta testosterona tenemos. Los hombres tenemos más testosterona que las mujeres. Eso ya está claro, ¿no? Pero realmente no es nada concluyente el que las personas que, por ejemplo, que tengan algún tumor en el suprarrenal que produzca exceso de testosterona, se haga agresivo. Tendrá otros problemas de salud, pero la agresividad, pues más bien, y quiero decir, como diría Fromm, la destructividad, pues tiene muchísimo más que ver, yo creo, con la forma en que nos relacionamos en nuestro entorno, que por supuesto con nuestra biología, ¿no? Es como decir que el racismo tiene bases biológicas, pues no, lo que hay es afortunadamente una enorme variedad de grupos étnicos con fenotipos y genotipos distintos, pero el con ello querer decir que los negros no pueden ser quarterbacks o que no pueden ser jugadores de tenis de alto nivel, pues me parece que más bien responde a las circunstancias sociales, ¿no?, en las que se tiene más o menos acceso para ello. Sí. El sexo cerebral es un tema interesante, ¿no? El cerebral no me refiero a que en lugar de mover el cuerpo estemos reflexionando profundamente acerca de Heidegger, ¿no? Pero sí, el sexo cerebral da conformaciones, por ejemplo, espacio, ¿no? Tiempo, distintas en los varones y las mujeres, pero esto no quiere decir que las mujeres puedan ser excelentes conductoras. ¿Qué sucede? La verdad es que los autos se hicieron para los hombres, ¿no? Y más bien las mujeres se han acostumbrado a manejar en un vehículo que debería de tener, pues, una conformación posiblemente distinta. Entonces, sí, yo creo que los hombres somos violentos más por la canasta podrida en la que luego estamos, ¿no? O sea, realmente pensamos luego en las manzanas que se pudren y no en la canasta. Pues mira, yo lo que creo es que indudablemente las condiciones son las que nos conforman, tanto a las mujeres como a los hombres. Y los distintos tipos de mujeres, porque también habría que decir que hay distintos tipos de feminidad, lo mismo que en el caso de las masculinidades. Y sí me parece que responde bastante más como a que la sociedad permite esas distintas formas de ser. Yo creo que la diversidad es rica. Lo que sí no me parece positivo, no sé si estoy contestando, es pensar que nuestra determinación como varones es necesariamente ser los monos cazadores. O sea, en términos de las actividades que significan un uso de la fuerza mayor que en el caso supuestamente de las mujeres, aunque por supuesto que sabemos que hay mujeres que correrían más rápido que nosotros y levantarían con bastante más facilidad cosas. Yo decía, incluso biológicamente me parece que son más fuertes. Sí, yo creo que no hay determinación. O sea, los XY, pues sí, da una conformación corporal, pero lo que ya interpretamos de esa conformación corporal es desde que nacemos y lo que vamos viviendo y lo que nos van enseñando en el transcurso de nuestra vida.
¿Cómo mira la participación de las profesiones médicas y paramédicas a estos nuevos contextos de masculinidad? Digamos, entendiéndolo como ese modelo, inclusive en ciertas profesiones, jerarquizada y dominante, ¿no?
Pues, fíjate que a mí me parece que, pues bienvenidas, desde antes las mujeres estaban bastante más cerca de los cuidados, de las, no, más no abusemos, ¿no? O sea, no son las únicas que deben de cuidar. En nuestro país, en nuestra facultad, sí, Luz tiene estudios sobre ello, ha crecido muchísimo más el número de compañeras en relación a los varones, pero lo que no ha cambiado es luego la cultura, en términos de que luego no les dan, por ejemplo, la misma atención en términos de su aprendizaje. Algunos médicos, a las residentes, a las mujeres, que a los hombres, por eso finalmente se van a casar o no van a ser lo exitoso que sí tendría que ser un hombre, porque suponen que el hombre pues básicamente se va a dedicar a eso, no al hogar, y la mujer, aunque sea médica, se va a dedicar más al hogar. O sea, yo lo que hay más bien me preocupa es que aunque hay más mujeres, las condiciones son desiguales en el sentido de que son inequitativas. O sea, algo así como yo prefiero contratar mujeres, uno porque generalmente son mejor hechas, segundo, pero porque además les pago menos, y tercero, porque están menos acostumbradas luego a defenderse, ahora sí hasta casi con violencia, como en el caso de los hombres. Por ello es que las maquiladoras, entre otras cosas, pues han optado mucho por el uso de la mano de obra de la mujer. La medicina me parece que a lo mejor está metida en esa cuestión. ¿Cuántas directoras si comparamos con directores? ¿Cuántos jefes de servicio si comparamos con mujeres que son jefas de servicio? Entonces, aunque hay más mujeres, me parece que todavía el cambio, bueno, le faltan cosas al cambio para que realmente podamos entrar en condiciones como más parejas, ¿no? José Luis.
Sí, yo creo que estamos en ese proceso de reacomodo. Las mujeres creo que levantaron la voz mucho antes que nosotros, pero ya en este momento habemos varones que decimos, a ver, yo por ahí no. Y yo puedo decir, desde niño yo dije, por aquí no. O sea, el ejemplo en mi casa es, yo por ahí no voy, mi camino es otro, ¿no? Y entonces estamos buscando otras alternativas que, pues sí, vemos en la calle y es verdaderamente complicado, ¿no? Cuando estás tras el volante, la agresión que se siente es importante, ¿no? Y sea hombre, mujer, quien maneje, y de repente te das cuenta que es una persona mayor y dices, híjole, qué actitudes se toman ante una situación como esta, de agresión verdaderamente. Y ya de repente ves actitudes de mujeres totalmente masculinizadas, de bajar la ventana y bajarse del coche y gritarte e insultarte. Y estamos viviendo una situación complicada y que quizás sea de reajuste. Uh-huh. Así como las mujeres están queriendo pues subirse a los autos y manejar igual que nosotros y tener el beneficio de un vehículo, ¿no? Habemos hombres que decimos, ah, caray, no, a ver, espérame, yo aquí ya no me paso, yo mejor me espero, aunque estén pitando atrás, ¿no? Entonces, creo que sí es esta parte. A los hombres creo que nos falta mucho más trabajo, uh-huh, mucho más esta razón, este análisis. Es muy cómodo vivir como estábamos viviendo, sin embargo, ya nos empieza a incomodar este tipo de situaciones y cada vez tendremos más hombres, creo, haciendo un análisis, intentar ofrecer una situación diferente, ¿no? Y una convivencia pues alterna, no esta de dominio, de violencia. Y es difícil a veces sacudirnos estas violencias, ¿no? Pero es una situación, creo, diferente. Y creo que los hombres debemos de apostar a esta diferencia, a este nueva manera de enfrentar pues la vida, todos los días.
Así es. Sí, yo creo que es una violencia muy generalizada, fuera de control, casi naturalizada, y la verdad es que nos estamos rompiendo los huesos innecesariamente. Y en el caso, por ejemplo, lo que preguntaba el compañero, también hay una reacción luego de agresión. Bueno, yo a mí no me toco, pero me platicaban que en filosofía era para hombres y que antes del 68 había profesores que si entraba una mujer se salían del aula. O sea, ese miedo a que esos espacios que eran típicamente masculinos ya no lo son, ¿eh? Y habría que pensar que también el poder es un asunto sumamente complejo, porque en realidad no es nada más uno el que tiene el poder y el otro quien lo sufre. O sea, el poder se juega en espacios distintos. O sea, la señora efectivamente bien puede ser la que decide en el seno del hogar y el hombre lo acepta. Y desde allí, efectivamente, decidir muchas de las cosas que el hombre asume que él no tendría ya allí que intervenir, ¿no? Pero sí, yo creo que ya la violencia casi va rompiendo con lo genérico, pero los hombres, como bien dijiste, nos hemos tardado muchísimo más en abrir los ojos.
Gracias, doctor, agradecerle su valiosa colaboración al exponernos este tema. Y yo quería preguntarle si en su perspectiva, además de lo que implican trabajos de investigación, cómo es publicar, es poder manejar estos temas a nivel de incidencia en educación en todos los niveles, ya sea a nivel de salud pública o instituciones educativas, precisamente para replantear eso que usted decía, cuesta trabajo visualizarse, hombres y mujeres. Y esas tendencias se han mantenido. Entonces, ¿se ha considerado, no sé, proyectarlo a nuevas generaciones un poco como para reeducar socialmente hablando? Gracias.
Sí, no, gracias a ti. La verdad, sí hay muchas iniciativas que han intentado en las escuelas particularmente, no solo en los centros laborales, sino en las escuelas, porque yo creo que los que más van a cambiar van a ser los chavos. La cosa es, ¿le estamos dando las condiciones para que cambien? Yo creo que al amor, desgraciadamente, le estamos más bien dando las condiciones para que reproduzcan, incluso multiplicando lo que vivimos. O sea, por ejemplo, a lo que tú te refieres, toda la violencia que se da en los centros en donde están los jóvenes, incluso la violencia del noviazgo, es un problema mayúsculo. El asunto está en que parece que los cambios, bueno, no son rápidos, es como de largo aliento y se tiene que ser muy creativo. Y yo creo que deberían ser también los mismos jóvenes, no dizque los expertos, sino los mismos jóvenes, quienes no están de acuerdo en esto que están viviendo, que pongan sus reglas porque saben poner sus reglas. Y yo creo que los adultos en última instancia lo que deberíamos hacer es no contaminarlos y más bien facilitar la comunicación entre ellos. Y la comunicación, que sí significa algo que yo creo que es lo que está ahí duro. El matrimonio, no dejarlo versus patrimonio. A ver, no sé si me explico. O sea, es romper con poder y con un montón de estructuras económicas, ¿no? A la delincuencia organizada le interesa que los jóvenes sean violentos, que sean violentos, por supuesto, pues porque son su primera mano de obra y son los que están aventando la sangre y la vida. Pues evidentemente a ellos no les interesa que tengamos una forma de relación distinta donde estas cosas no se valgan. Entonces, yo creo que hay que ver con esperanza. Hay experiencias y yo creo que una de las más importantes es que las mismas personas no solamente se informen, sino que tengan la capacidad de decir esto no. La libertad también se dice que es la libertad de negativo, es decir, como decía en otro poema Mario Benedetti, ¿no? Pues no siempre uno puede hacer lo que uno quiere, pero tienes el derecho de no hacer lo que no quieres. Y yo creo que por lo menos debería de haber ahí una estructura que permita que las personas que ya nos cansamos de la violencia, tengamos más posibilidades de vernos a los ojos y más bien ayudarnos, como finalmente fue lo que es lo que ha permitido que la especie sobreviva, que es la solidaridad, ¿no? El cariño, el afecto, la protección.
Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, yo nada más para abundar un poquito con relación a las profesiones. Ciertamente hay mucho más mujeres en la Facultad de Medicina, en las escuelas de medicina en general en el mundo, ¿no? Pero lo que dice Laura Reichenbach es que finalmente sigue siendo, la profesión sigue siendo una profesión patriarcal, de dominación patriarcal, de tal manera que los principios finalmente son adoptados no solo por los hombres, sino también por las mujeres médicas, ¿no? O sea, las mujeres finalmente adoptan los principios patriarcales de la medicina y finalmente también, aunque están en un nivel de subordinación, de alguna manera reproducen el sistema patriarcal e incluso también se dice que en la relación médico-médica-paciente el paciente ocupa una posición femenina porque ocupa una posición de subordinación, ¿no? Finalmente. Entonces, yo creo que sí cambiará en la medida en que las mujeres médicas vayan adoptando o cambiando el sistema, ¿no? Porque finalmente es un sistema patriarcal. Entonces, en la manera en que se vayan cambiando las relaciones de poder, de fuerza, en que las mujeres vayan deconstruyendo, deshaciéndose o se hagan conscientes también de estas relaciones de poder, irán modificándose las relaciones. Aunque, bueno, digamos, también hay investigaciones dicen que realmente lo que sí ha cambiado es la atención en el sentido de que las mujeres como que tienen más tiempo, dedican más tiempo a los y las pacientes, les escuchan más, ¿no? Les escuchan más y tienen pues como que una relación sí distinta. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que sí, la práctica, digamos, la práctica médica sí, sí va cambiando en ese sentido, ¿no? Pero sí sigue habiendo pues esa relación de subordinación del paciente o de la paciente al médico, la médica, ¿no? Por lo que representa. Pero pues digamos, esperemos que poco a poco, porque también otra de las cosas que yo sí he observado en las aulas es que las mujeres, a pesar de que son muchas, por ejemplo, hay grupos en los que son 60, 70% a veces mujeres estudiantes, participan muy poco. Finalmente, como que siguen siendo los muchachos, los varones, los que toman la palabra, los que participan más. Entonces, también ahí es otra posición. Mientras las mujeres no demos nuestro punto de vista, pues también las cosas no van a variar mucho, ¿no? Pero bueno, eso sería nada más en ese sentido, ¿no? Y por lo demás, pues le queremos dar las gracias al doctor Julián Alcalá por su valiosa presentación. Y pues nos veríamos el próximo mes, en octubre. Y les 25, como les comentaba, 24 y 25, ¿verdad, doctora Lilia? A ver, ¿les puedes decir bien los datos de la campaña? Bueno, de las conferencias. Donde quieras.
Buenos días a todos. El ciclo de conferencias está planteado para 24 y 25 de septiembre en un horario de 10 a 14 horas. Se va a hablar temas generales de infecciones de transmisión sexual, sexualidad, y el segundo día está dedicado exclusivamente a BPH y cáncer cervicouterino como un problema de salud pública en México que hay que visibilizar. Están todos invitados.
Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Y un aplauso para el doctor.